pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquila la colina de la vida, nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas.
Cuando apareció en el estudio, le digo, pero qué gusto de verla acá, es un acontecimiento. No sé si ella me creyó, pero es así. La estábamos esperando, nunca la habíamos visto, nunca la habíamos saludado. Es Charo Bogarín, es la cantante que tiene su segundo disco sola, fuera del perímetro Tonolé.
Exacto.
¿Cómo le va, Charo?
Muy bien, muy buenos días para ustedes. Qué lindo recibimiento, gracias.
Teníamos mucha necesidad de verla, sí. Es, ¿sí?, la necesidad, sí, anímica de conocerla. Usted que trabaja tanto y tan bien, uh-huh, un poco por todos nosotros, ¿no?
Bueno,
porque anímicamente, gracias. ¿Quién no va a estar de acuerdo con el esfuerzo que usted hace?
Gracias. La verdad es que estoy contenta, estoy orgullosa. Estoy muy feliz por todo esto que veo que está cosechando este hermoso homenaje a la Negra Sosa, nuestra gran cantora, que bueno, a 10 años de su partida, para mí es un honor y fue un desafío hacer reinterpretar a una intérprete. Para mí fue un lindo desafío y veo que está gustando mucho el disco, así que estoy feliz.
Segundo disco en el mismo sello, un sello de distribución Universal, hija, ¿eh?
Sí, sí, es.
Guarda que no sucede mucho, uh-huh, que hoy los sellos produzcan íntegramente, totalmente un artista. Es el segundo disco que usted produce.
Es el segundo disco y bueno, sí.
Con Sony.
Con Sony, tengo el apoyo de la compañía. Y como vos decís, no es fácil en estos tiempos. Que a propuestas que no son comunes para este mercado, porque hay que decir que hay cosas en el mercado que venden y otras que prestigian quizás el mercado, ¿no? Ellos llaman artistas de catálogo, porque son artistas que se hacen clásicos luego, y que quizás no van con la onda del momento, no es un trap, no es un hip hop, pero es algo muy cuidado, tratado con delicadeza, y bueno, es nuestro folclore.
Pero hay un público, numeroso por cierto, que reconoce aquello que está bien hecho. Lo reconoce, no compra solamente hits, quiere tener una discoteca completa con cosas que sean sustanciales para la música argentina. Lo hay, lo hay.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, ¿cuánto hace que salió el primer disco?
Y te comentaba recién que yo creo que ya hace 2 años, en el 2017, sale el primer disco.
Me parecía que menos.
Te parece que menos, pero fíjate que salió creo que hacia finales del 2017, o sea que yo lo caminé, claro. Lo presenté en Usina del Arte acá, lo presenté en una gira por lugar, podíamos hacer por provincias de aquí de Argentina. Durante el año pasado, este año lo sigo presentando, pero ya este año, bueno, vino el nuevo disco, el nuevo bebé.
Está bien. ¿Desaparece Tonolec? No.
No, Tonolec sigue.
A ver, ¿cómo es?
Estamos haciendo 2 conciertos ahora, uno lo hice ayer y el otro viene el martes que viene en el Teatro San Martín, un homenaje a María Elena Walsh. Por una razón u otra me estoy cruzando con homenajes a grandes, ¿no? Porque Mercedes Sosa, María Elena Walsh también este año, Jaime Torres también que se nos ha ido, y que a mí me gusta cantar mucho unas canciones que hacíamos juntos en los escenarios con el Don Jaime. Me gusta este camino.
A ver, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde has nacido?
Yo, de Clorinda Formosa.
¿Tenés nombre? Aparte, ¿o Charo es tu nombre?
Charo es mi nombre, por supuesto.
Pero tenés nombre.
Si te lo digo, después va a parecer un accidente y no quiero.
Bueno, está bien. Está bien. Tengo un informe oficial y cosas que yo he recogido a través de tu carrera, porque yo soy muy curioso en ese sentido, porque amo la música. ¿Sos bailarina?
Exacto.
¿Y dónde bailabas?
Yo estudié desde los 7 años a los 19 años en el Instituto de Danzas de la provincia del Chaco. Estoy recibida de maestra.
Nacida en Formosa.
Nacida en Formosa, pero mi papá...
Estudiaste en Chaco.
Mi papá es desaparecido. Con 30 años él desapareció en Clorinda Formosa en la época del proceso militar, de dictadura. Entonces mi mamá lo buscó por unos años y nos sacó de ese contexto tan pesado, tan oscuro, y esa estigmatización que había también en un pueblo chico, en Clorinda. Nos quería dar otro futuro, otra expansión. Mi mamá nos muda a mi hermana y a mí, 3 mujeres, solitas y su alma, a Resistencia, Chaco. Y en Resistencia finalmente donde yo me formo. Voy con 6 años a Resistencia, hago mi primaria, secundaria, y estudio danzas clásicas en la escuela, en el Instituto de Danzas de la provincia del Chaco. Me recibo, vengo a probar suerte acá en el Teatro Colón y San Martín, no tengo suerte, entonces cuelgo mis zapatillitas de punta y mi tutú, y digo, ¿qué hago ahora? Y vino lo próximo, que es la comunicación social. Yo soy periodista, recibida, y trabajé durante 7 años en uno de los 2 diarios del Chaco. Recién a los 30 años renuncio al periodismo, aunque lo sigo ejerciendo en La Palabra.
¿Pero tenías una carrera también o no? ¿Universitaria o no?
Comunicación social.
Comunicación social. Ajá. Me parecía que tenías una carrera relacionada con la empresa. Yo dije, ¿qué tiene que ver
esto? No. Yo hice comunicación social.
¿Hiciste comunicación social dónde?
En el Instituto Privado del Chaco.
En el Chaco.
Exacto. Bien. Me recibo ahí, embarazada me recibo. Yo tengo una hija de 24 años. Y
¿cómo tenés una hija tan grande?
Y bueno, así como me ves.
Sos muy joven vos. Hija, sos muy joven.
Pero sí,
pero qué lindo,
tengo una hija de 24 años. Y bueno, recién a los 30 años empiezo con el canto y la composición.
¿Hay en tus antecedentes sangre de habitantes originales?
Sí.
De la región.
Mi tatarabuelo fue un cacique Guairaré, la zona del Guaira, es como el centro de Paraguay, en Paraguay.
Ajá. Es tatarabuelo.
Mi tatarabuelo, yo soy tataranieta.
Y tatarabuela también.
Sí, Flor Guairaré.
También era...
Sí, también era guaraní.
Original.
Yo soy
habitante
guaraní.
Habitante original.
Sí.
Sos guaraní, te sentís
mezcla...
guaraní.
Sí, y mírame. ¿Qué ves? ¿Ves una gringa acá con ojos claros?
No, además está el mate de tu piel, que es muy original, ¿no? Vos hacés sí. mención en un reportaje que leí hace un tiempo por ahí, que decís que no eran, que los medios no recibían, no valoraban... esa tez mate.
Exacto.
De la muchacha local.
Y nosotros venimos
y,
de eso.
Y le daban más atención a las rubias y no sé cómo.
Exacto. Sí,
tenés
sí.
razón en eso.
Y sí, sí. En sí, Argentina pasa que tenemos también, yo soy guaraní, con mezcla de italiana.
A ver, ¿por qué?
Porque por parte de mi madre viene la sangre italiana. Mi bisabuelo fue uno de los 100 primeros inmigrantes del Chaco. En el Chaco hay un monumento en Resistencia, en la capital.
Bisabuelo.
Mi bisabuelo.
Ajá.
Hay un monumento con un barco, con los inmigrantes, y dentro de los 100 nombres está mi bisabuelo de apellido Bernardis. Entonces yo tengo esta sangre guaraní mezclada con sangre italiana. Soy mestiza, pero en mí aflora la sangre india. Se ve que los genes en mí fueron más fuertes. Y vos la ves a mi hermana, y mi hermana no. No es así como yo.
Además tus inquietudes pasan por eso.
Y además mis inquietudes, yo creo
porque
que sí.
Estás muy comprometida con el tema de...
Sí, recuperar mi ADN nativo para mí. Porque fue recuperar, porque venimos de una educación en donde se estigmatizó mal a los pueblos originarios,
sí, ¿no?
Donde se nos educó con esa imagen de civilización versus barbarie. Imagínate que sí, a nuestros antepasados decían bárbaros cuando las barbaridades que cometieron los que bajaron de los barcos con nuestra gente. Entonces, es poner un poco la historia, hacer una revisión de nuestra historia, y eso yo lo hice desde el arte. Y lo comunico desde el arte.
¿Qué relación tenés en directo con las distintas comunidades? ¿Los tratás? ¿Las comunidades
de
gente originaria?
Cuando empezamos el trabajo en el año 2000 con la comunidad COM, estuvimos como 10 años cerca de la comunidad, cerca de su coro, de donde nosotros aprendimos, de donde yo aprendí a cantar la canción de cuna en lengua COM.
En COM.
Si después querés, te la canto a la canción de cuna.
Sí, 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 sí.
Es muy bella, es un canto ancestral. Y luego de esos 10 años empezamos ya también a trabajar con las comunidades guaraníes de Misiones, visitando algunas comunidades guaraníes de Brasil. El guaraní, a diferencia del Com o Toba, tiene parcialidades. El guaraní... está de este lado misionero, los Mbuá guaraní.
Pero son comunidades diferentes, ¿no?
Sí, son muchas comunidades, son parcialidades.
Son muchas comunidades.
Exacto.
Ah, parcialidades. No conocía esa definición.
Y en Brasil están los Abá guaraní. Y luego en Brasil también tenés los Tupí guaraní. Y luego en Paraguay tenés a los H, que también tienen esta sangre guaraní.
Hay que trabajar para comprender todo, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Y lo has hecho?
Bueno, yo lo he hecho, me gusta. Yo creo que ahí también aplico un poco esta cuestión de método de investigación que te da el periodismo, el estudio de la comunicación social. ¿Cómo abordás vos lo que vas a comunicar, lo que vas a investigar? ¿No? ¿Cómo abordás ese sujeto que vas a investigar?
Está bien. Y si no tendrías el entusiasmo que tenés y que se te nota, porque eso no se puede inventar para el público. Eso lo tenés.
Lo tengo.
El amor por tus ancestros,
tengo,
¿no?
Tengo ese amor.
Y por toda esa gente que fue despreciada durante tanto tiempo.
Y tengo la convicción de que es tarea de los comunicadores sociales, de que es tarea de los artistas el construir nuestra identidad. Porque no se trata de hablar mal ni de un bando ni del otro. Se trata de comprender nuestra historia, ver qué hicimos mal, qué hicimos bien, pero aceptarnos así como somos y sentirnos bellos. Yo tengo que sentirme bella con esta sangre guaraní, con estas facciones aindiadas, con este color de la tierra, como el que se siente bello con sus ojitos claros y con su piel blanca y con su pelo color trigo. Entonces, cuando logremos que como argentinos o Latinoamérica nos reconozcamos bellos, así tal cual como somos, que somos un crisol de razas, entonces yo creo que ahí vamos a sentir este poder y este, el poder que te da saber quién sos.
Y eso se nota cuando actúas.
Yo lo hago.
Yo te veo en internet, ¿no? Yo soy un muchacho grande, ¿no?
Que,
bueno, cuando sos grande empezás a salir menos de noche.
Tenés que venir este 10 de agosto. Está voy bien. A estar acá en el Teatro ND. Te queda muy cerquita. Así que para mí va a ser un placer poder verte y poder saludarte esa noche, sí. Donde bueno, voy a estar presentando esto que estaban escuchando recién, que es mi disco Legado, que es esta celebración a la vida y obra de Mercedes Sosa.
Pero te digo, te he visto tocar varios instrumentos.
Sí.
¿Dónde aprendiste? ¿Cuándo aprendiste eso? ¿Cómo tuviste tiempo entre bailar y ser periodista y qué sé yo cuánto?
Es que si yo...
¿Qué tocas?
Y toco ahí, el charango, ¿qué instrumento traje es? Un cuatro venezolano. Toco el charango, un poquito de guitarra, un poquito de piano y instrumentos de percusión. Me gusta mucho el bombo legüero y me gusta mucho viajar y mostrar en el mundo este instrumento que es argentino, que es nuestro propio tambor, el bombo que se escucha a la legua.
Si yo te pregunto, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te atrae el bombo legüero? ¿Tenés respuesta?
Sí, porque me parece...
¿Sabés verbalizarla? Porque podés tenerla,
claro.
Pero no.
Sí.
Bueno, me gusta, viejo.
No. A mí me gusta porque creo que es un instrumento guerrero, creo que es un instrumento de poder, creo que es un instrumento que ancestralmente se usaba para hacer llamados, para comunicar.
¿Vos pensás
a
que
la
tiene
lengua
origen afro?
Sí, claro.
Y después delegación,
sí,
afroamericana.
Por eso te digo, es nuestra lectura y es nuestro instrumento que lo hicimos argentino, que es el legüero porque se escucha la legua, es nuestro propio tambor. Acá cuando desembarcan los africanos
como esclavos,
su forma de resistencia y de mantener esa identidad fue tocando tambores.
No antes,
cantando.
¿No? Los africanos no llegaron antes, ¿no? Allá en el confín de los tiempos. No habrán llegado, ¿no? A Latinoamérica. Porque te acordás que empiezan a caminar, se asientan acá, están años y años y años. Pasa el tiempo, hay otro problema geológico y se fue comunidades.
Que lo primero fue la Pangea, como dicen, ¿no? Que éramos como una sola masa,
claro,
que después se dividió. Mirá,
el mundo, dicen, se inició
cuando
en África,
yo estudié,
¿verdad?
Guaraní.
¿Vos coincidís en eso? ¿El humano empezó en África o no?
Hay teorías fuertes.
Hay teorías.
De hecho, hice una película, Los dioses de agua,
sí,
donde trata de un antropólogo que va a África, a Angola y a Etiopía, donde en Etiopía está Axum y Lalibela, que son las ciudades más antiguas y donde están los primeros monolitos, que es donde está la teoría de que una nave birmana, mirá vos las teorías.
Una
que hay,
nave birmana.
Fue la que bajó con seres anfibios. De esto habla Los dioses de agua, que yo fui a filmar a África, por eso fui a Angola, fui a Etiopía.
Sí.
Y de ahí, hay una teoría fuerte que dice que ese es el eslabón perdido, que nosotros, es eso que nos encontramos de donde venimos, que algunos atribuyen al Big Bang, otro al mono, pero ¿y antes?
Pero
¿de dónde? Que somos una especie de experimento genético.
Reciben crédito hasta por ahí nomás, ¿no?
¿Cómo?
Reciben crédito hasta por ahí nomás esas teorías. Es como la que dice, vos, claro... Yo te dije, se dice, no te dije se dice, ¿qué pensás? Se dice que el hombre comienza en la tierra en África, y eso es discutido.
Es discutido, pero bueno, está basado también en excavaciones, en cuestiones arqueológicas encontradas.
Sí.
Te iba a decir, mi maestro guaraní, de guaraní, cuando yo estudié acá guaraní en el Centro Universitario de Idiomas, él tenía su teoría de que el primer hombre fue guaraní, por ejemplo.
Ajá.
Porque el esqueleto más viejo se encontró en una zona...
¿Dónde?
Aquí. aquí en América Latina.
Pavada de teoría, ¿eh?
Acá en América Latina.
¿Y cómo la has tomado vos?
No, yo orgullosa. No.
¿Has hablado de eso? ¿Hablas con gente de todo
hablo
eso?
Hablo con gente, pero sinceramente no estoy capacitada. Esto que estamos teniendo acá es una charla de café.
De amigos,
no,
sí.
Exactamente,
no,
que la
no.
gente lo tome así, que no tome como que estamos hablando o diciendo verdades, porque no. La verdad es que para esto están los antropólogos.
Hablamos de teoría.
Sí, hablamos de hipótesis.
Es lo que se comenta, hipótesis.
Exacto.
Hipótesis.
Una charla de café, que bueno, pero son cosas que hay gente...
¿Cuál será la verdad?
¿No? ¿Cuál será la verdad? Pero hay que estar abiertos, ¿no? Como cuando hablábamos también de los ovnis extraterrestres. Sí. ¿Será cierto que existe una vida más allá de esta?
Y la física avanza... mencionando cosas que antes eran imposibles de considerar.
Claro, hoy
como
ya
el
la
doble
gente,
cuántico, eso.
Exactamente, y hoy la gente habla de energía como si nada, sí, cuando sí, antes sí, era sí, una sí. cosa de extraños, esotéricos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O esnovismos, pero hoy la gente toma la cuestión de energética como un hecho.
Hay quien dice que somos energía.
¿No? Es que somos energía, por supuesto. Y luego esa materia, que es nuestra
y abandonamos
vasija.
La materia cuando cambia la energía.
Exacto.
La energía corporal dura un tiempo.
Y vos fíjate que esto es maravilloso porque si nosotros comprendemos eso, tenemos otra comprensión de la muerte también.
Sí, sí, sí.
En vez de vivirlo, transitarla con dolor, porque vemos como algo que se acaba, como algo definitivo, si lo vemos como una transformación en otra cosa, ahí es cuando... recuperamos este espíritu que tienen los mexicanos para celebrar el Día de los Muertos, por ejemplo, que viene de sus ancestros, que es todo se transforma, nada se pierde. Entonces eso hace tener una visión mucho más sabia, quizás, de la muerte.
¿Y qué opinás, por ejemplo, de los descubrimientos de la física o de las manifestaciones de la física? Que no sé si la gente lo interpretamos bien. Por ejemplo... dice la física cuántica, en algo que a mí me vuelve loco porque no me da la cabeza. Dice, pasado, presente y futuro suceden al mismo tiempo. Hay universos paralelos. Si lo que pasa acá puede estar pasando con matices en otro lado.
Sí, no me cabe duda.
¿En serio?
Y de que tenemos como gemelos.
Sí.
Gente que físicamente es casi idéntica a nosotros. Pasa, sí. Somos millones de seres de habitantes.
No obstante, siguen siendo grandes enigmas, ¿no, Charo?
Yo creo que sí. Es lindo también, ¿no? Es lindo sí. que exista, que sepamos que no vamos a saber todo en este transcurrir. Hay que soltar también un poco y saber que hay cosas que no las sabremos.
Dejar que la vida dibuje
sí.
y que nos ayude.
El misterio de la vida, los milagros, la fe...
Sí,
¿no?
Sí.
La fe mueve montañas. Cuando sí, uno entiende sí. eso, entiende las religiones también.
Sí. Es complejo entender la fe, comprender la fe.
Es complejo.
Es complejo.
Sí,
pero,
es complejo. Pero cuando la entendés, te sí, cierran sí. muchas cosas.
Sí, sí, te levanta. Y
mirás con respeto también las creencias de los demás. Porque fe, a veces nos enseñaron que tener fe es estar dentro de una religión. Y la verdad que la fe, uno tiene fe en... Pero, en lo que hace, en un proyecto, en sus hijas, en tus hijos, en la familia. Fe es creer. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en algo. Yo puedo no creer...
¿Y es constructiva la fe?
Sí. Y es poderosa la fe. Cuando logramos ser muchos los que tenemos la misma fe, esa fe es, la fe es transformadora. Si vos crees algo, creer es la convicción. Es como esto de plantarse en el escenario... A cantar va a decir algo.
Charo, qué presencia tenés en el escenario, ¿eh? Qué personalidad, pareciera que te transformás, ¿no?
Yo creo que algo de eso ocurre.
Ocurre,
sí,
¿no?
Como ser un canal de comunicación.
Sí, sí.
Y creo que a un artista le pasa eso.
¿Y qué pasa con el feedback? Con la energía que va y que viene.
Y es tremenda, porque eso...
A tu admirada y mi admirada Mercedes a veces le pegaba fuerte.
Sí, sí. Te contaba ella.
Sí, lo hablábamos. Ajá. Había veces que, no siempre, casi siempre la levantaba, la verdad. Vos escuchás grabaciones de Mercedes en vivo y en muchas te vas a quedar con esa grabación, en lugar de la que hizo en estudio. Porque está ese encanto del vivo. Lo mismo pasa con las Torpías Sola, con muchos otros.
Tiene la energía de la gente.
Y el feedback, el rebote de la energía tiene que tener una polenta extraordinaria. A mucha gente le pega. Algunos reaccionan bien y otros no. Vos reaccionás muy bien. Yo te veo por televisión, en internet. No te he visto personalmente nunca, en vivo nunca. Pero tenés una personalidad ahí. Andá a contradecirle a este chico. No, no. Sí, sí, tenés una personalidad, una seguridad artística impresionante. ¿Y por qué has, por qué has admirado y admirás a Mercedes? ¿Qué es lo que tiene que ver con este disco, legado?
Porque creo que es una artista que realmente nos ha legado una forma de ser, una conducta, no solo en lo musical, no solo en esa forma de interpretar y hacer grandes canciones de otros, porque esa garganta que ella tiene es única y fue mágica y maravillosa. Me parece que ella nos ha legado a los artistas y a América Latina mismo un modo de conducirse en la vida que traspasó lo artístico. Ella fue una mina comprometida, comprometida con su espacio, con su tiempo. Ella tenía una verdad en la que creía fervientemente y la defendía a través del canto y la defendía en las entrevistas cuando hablaba de las necesidades de su pueblo, de lo que estaba pasando en su tierra, y por eso fue prohibida.
Y tuvo una gran coherencia, ¿no?
Y de una gran coherencia en su conducta.
El asunto de pensamiento,
conducta,
palabra,
entonces,
y obra es importante.
Para mí, en estos tiempos, es muy necesario recuperar figuras como las de Mercedes, como las de Atahualpa, como la de un Jaime. Son personas que nos han legado una forma de ser más allá de lo artístico y que han usado el arte como herramienta de transformación social. Y eso es maravilloso, porque cuando nos damos cuenta de que con el arte transformamos, y no solamente transformamos, sino generamos conciencia social.
Y es bueno que el artista demuestre coherencia, ¿no?
Y aparte tenemos que ser coherentes, por supuesto. Y esto lo ha demostrado ella. Entonces me parece que este es el gran legado. Esto es el por qué una Mercedes Sosa ha trascendido los tiempos, más allá de su manera magnífica de interpretar canciones.
¿Por qué elegiste las canciones que elegiste?
Contaba Araceli Matus, que es su nieta, que Mercedes grabó 600 canciones y su otro nieto, que es Agustín Matus, decía, y más de 600 porque ahí nos están contando las colaboraciones que hizo mi abuela.
¿Que son hijos de Fabián?
Son hijos de Fabián, Araceli Matus y Agustín Matus. Y yo elegí 45 canciones de ahí en todo este proceso.
Te lo pregunto porque me imagino...
Es lo arduo.
Por un momento debe ser una tragedia, ¿no? ¿Por qué me entiendes?
Claro,
no,
fue un desafío.
No hay discos
lindo,
de 45 canciones.
Una obsesión linda. Tragedia no, por suerte.
¿Es cierto que llamaste un día a Sony y le preguntaste, ¿hay discos de 45 canciones?
No, es mentira. No, nunca se me hubiera ocurrido.
Pero las dudas, digo, no, no, tragedia digo entre comillas, no. Pero digo... Qué dudas, ¿eh?
Y de esas 45...
Por lo que dejás afuera.
¿Qué te parece? De esas 45 quedaron 9 en el disco y una de ellas me la escribió Víctor Heredia para que yo se la cantara a Mercedes Sosa, que es la canción Cantora.
Está en la banda 2 o 3.
¿Eh?
Está en la banda 2 o 3.
No sé qué número está.
En el comienzo del disco.
Está bastante adelante Cantora, sí.
Sí. Bueno,
y bueno, ahí se ve la pluma, está
Cantora,
número 4.
Está la 4.
Ahí se ve la pluma excelsa. Y un porqué también de un Víctor Heredia, que es otro de nuestros grandes transformadores en nuestra cultura musical. Y fue hermoso, me acompañé de un equipo lindo de productores.
A mí me gusta todo, pero tengo mi debilidad por volver a los 17. Que
¿querés que te la cante?
¿Por qué no la cantas?
Dale, te la canto.
Esto es exclusivo, fantástico esto, Va a cantar con el 4 peruano, acompañándose con el 4 peruano Charo, la Charo, la señorita de Tonolec.
Mira que es venezolano.
Ah, es venezolano.
Y que no es peruano.
Está bien. Peruano es el cajón.
Eso, señor, sí. Y dice así. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mi vena y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el muguito en la piedra. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el muguito en la piedra. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el muguito en la piedra, como el muguito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mi año en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro o la hiedra, y va brotando, brotando, como el muguito en la piedra, como el muguito en la piedra, ay sí, sí, sí.
Cantás en serio, amiga. ¿Has estudiado mucho tiempo? Porque hay una preparación técnica. ¿O me equivoco?
Mira, lo primero que hice fue aprender a cantar como las mujeres indias, como las mujeres com. Cantos nativos. Ale, a ale, a woche. Y al colegio. Se durmió ya mi bebé.
Sabés respirar muy bien. Uno. Eso se puede haber agregado a los regalos de la naturaleza, porque tenés un aparato de fonación muy adecuado, muy favorable, de buena fonación. Inclusive, aparte de lo que imagino, este aparato óseo, tu dentadura también está muy...
colocada.
Pareciera que le hubieran hecho a propósito para que cantaras.
Me encanta, tus definiciones me encantan.
La proyección del aire, vos manejas un rango muy amplio. Uh-huh. Manejas de bajos a...
agudos, sobreagudos.
A sobreagudos, que sí. No cualquiera. Sí. Para eso, a los regalos de la naturaleza, hay que regarlos, cuidarlos, exacto, amarlos y cultivarlos. Sí. Ahí está el cultivo que yo te decía.
Yo lo complementé con canto lírico.
Ah, está. Bueno.
Y bueno, ahí está. Yo creo que...
¿Sos soprano?
Sí, soy soprano, sobreaguda.
Sobreaguda.
Y acá yo estudié con... ¿Quién fue? Maestro también... de Ramón Ayala, me lo había recomendado él, y no María Teresa, su mujer, Ricardo Catena, un maestro del Teatro Colón, que a mí me gustaba mucho estudiar con él el canto lírico, bel canto, porque él mechaba nuestras vocalizaciones con anécdotas. Él había estado como cantante lírico, por ejemplo, en el patio de Diego Rivera y Frida Kahlo, en México. ¿Qué edad tiene hoy mi maestro? 98 años. Y yo empecé a estudiar con él cuando él ya tenía cumplido los 90. Y yo dije, a mí me cuesta mucho encontrar a veces esos maestros. Porque yo creo que la formación no tiene que ser solamente técnica. La formación tiene que ser completa. Y para mí él me dio una formación completa porque también me contaba y me narraba historias de su vida, de su paso. A veces hablábamos de política, a veces hablábamos de lo que estaba pasando acá y después vocalizábamos. Y yo digo, esta es la enseñanza que a mí me gusta. Estos son los maestros que yo busco, que son como esos sabios, ¿no es cierto? Que tienen... un camino transcurrido. Entonces te transmiten más allá de lo que es una técnica. Te están transmitiendo anécdotas, pensamientos. Recuperamos con ellos esto del fuego y ponernos alrededor del fuego y escuchar a través de la transmisión oral cosas que ellos vivieron.
El maestro comprende que vos te mereces eso, si no, no emplearía ese tiempo.
Y él estaba
muy orgulloso. Bueno, gracias. De lo que lográs, ¿no?
Yo creo que lo hago con mucho respeto y con mucha dedicación.
No quiero dejar de preguntarte algo. ¿Cuál es tu impresión acerca de la autora de Volver a los 17?
De Violeta Parra.
De Violeta Parra.
Porque me encanta la Violeta.
Mercedes tenía gran admiración, pero sí. Qué vida, ¿no?
Qué vida. A veces...
Qué vida y qué final, ¿no?
Es que es como la misma Frida Kahlo. yo no sé si uno quisiera estar en esos zapatos. Porque fue una vida muy sufrida, sí. la de Violeta Parra.
Con un desengaño muy feo, muy fuerte.
Desengaños, amores no correspondidos, tormentos. Lo que ella tuvo que vivir también cuando tomó esa decisión de dejar acá a sus hijos, irse a Francia, y cuando está en Francia se le muere su bebé acá, en Chile. Y la determinación de ella como mujer, que seguramente le valió también una estigmatización y una condena social, que fue ni siquiera venir al velorio de su hijo, de su bebé muerto. Sin embargo, ella tenía como una causa más grande, evidentemente, ¿no es cierto? Ella decía, bueno, ya está, ¿qué va a pasar acá? Sigo acá haciendo y construyendo lo que ella sentía. Yo creo que uno siente un llamado, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de arte, no estamos hablando de...
El francés que fue su pareja,
sí,
y que después la abandonó, sí, y que ella se fue a Bolivia, y resulta que el tipo no le había dicho que tenía una familia.
No le había dicho que tenía una familia. Ella lo presentía.
Es jorobado pasar por eso, que te defrauden, sí, de esa manera, ¿no?
Sí, sí, yo creo que son mujeres que la vida las ha recompensado con el legado que han dejado, con el arte que han dejado, con una conducta coherente que han dejado como ejemplo, pero también...
Otra vez volvemos a la coherencia.
A la coherencia, pero tuvieron ese revés, una vida muy sufrida, muy, muy sufrida. Frida Kahlo también, bueno, la misma Mercedes, hay que estar en los zapatos de Mercedes,
sí, sí, sí.
Fue presa antes de ser exiliada.
Bueno, vos lo has tratado a Fabián y te habrá contado todo lo que padeció el exilio.
Sí, y el padecimiento, y separarse también del hijo y estar
y
sola
mamá,
allá.
Cuando estaba allá, yo decía, mamá, que estuvo escuchando de nuevo, porque ella escuchaba a Piazzolla en esas tardes largas y le agarraba una nostalgia impresionante. Se acordaba mucho de Buenos Aires.
Mm.
Entonces él tenía miedo que ella se deprimiera. Lo sufrió mucho el exilio.
¿Y qué te parece?
Mucho.
Yo creo que el exilio en sí es un gran fantasma, ¿no es cierto? Y es algo que no sé si se le olvida.
No, es una herida muy grande.
Eso, no sé si se sana completamente esa herida.
Digamos esto, Charo.
Sí.
¿Cuándo se presenta el legado? Repitámoslo.
Sí. Se presenta el 10 de agosto aquí en el Teatro ND. Que
¿qué
queda
día
por...
de la semana es?
Sábado.
Sábado,
uh-huh. Así que es
falta
un lindo día.
Ya.
Faltarán unas 3 semanas.
¿Dónde es?
En el Teatro ND, lo que todos conocíamos como el ND
Ateneo.
Exacto, por calle Paraguay, acá nomás cerquita. El espectáculo se llama La Charo le canta a Mercedes. ¿Y por qué digo espectáculo y no concierto? Porque está trabajado de manera conceptual. Fabián Matus no solamente me puso a disposición la voz cantada de la mamá, sino también la voz hablada. Entonces, cada canción desde que empieza el espectáculo se va ensamblando con la voz de Mercedes, entre medio una voz narrada, una voz de ella con sus diferentes matices. Vos la escuchás y distinguís cuando ella está más joven, cuando ella está adulta y cuando ya está en sus últimos momentos, donde
sí,
ella nos habla del exilio, nos habla del amor, nos habla de Pocho.
¿En el espectáculo?
Sí. Aparece
qué
esa
bueno.
voz. Y mi desafío fue cómo hacer que esa voz estuviera presente y a su vez estuviera de manera simbólica representada en escena. Porque no recurro a imágenes de video de ella hablando, lo hago de manera mucho más teatral, por eso un espectáculo. Empieza con el exilio, sigue con el origen, donde yo salco mis cantos y mis cantos originarios, y culmina con el regreso. Dividido en estos 3 segmentos, armé La Charo le canta a Mercedes, este espectáculo donde presento legado, donde
ese
bueno...
No se presentará solo una vez.
No, es la conclusión de mi gira acá, es la fecha número 13.
Ajá.
La que ya estuve por Córdoba 2 veces, estuve por la Patagonia, Neuquén, Chosmalán, La Angostura.
¿Estás feliz con los resultados?
Muy feliz. Azul, Olavarría, Tandil, Mar del Plata, La Plata.
Ay, qué lindo.
Luego me voy a ir para Formosa, así que formoseños esperen que ahí ya voy para mi tierra.
¿Estás en este es tu mejor momento hasta ahora? ¿O no? ¿O has tenido mejores momentos?
No, yo creo que es un mejor momento hermoso que estoy viviendo. Bien. Uno de mis mejores momentos, sí.
Hablando de otra cosa.
A ver.
Te vestís muy elegante y originalmente. ¿Quién te enseñó a vestirte? ¿Dónde aprendiste a vestirte tan originalmente? Qué lástima que la radio no puede transferir imágenes, pero sos muy original para vestirte. Sos muy colorida, pero sobria, ¿no? ¿Y quién te enseñó a vestirte así?
No
sos
sé.
Sos original, ¿eh?
Gracias. ¿Qué sé yo? El buen gusto, viste, que tiene que ver, es como el arte mismo.
Viene o no viene con la persona, ¿no?
Y yo creo que es un poco así. El buen gusto, más allá de que, por supuesto, uno también puede tener una mamá que se viste muy bien.
¿Tu mamá se viste bien?
Mi mamá se viste bien. Y no sé, yo creo que el arte también te da esa delicadeza, haber transitado por las danzas clásicas, por danzas contemporáneas, claro. También te da una manera de cómo plantarte, ¿no es cierto? Y yo disfruto mucho, me parece que también la vestimenta transmite y uno puede transmitir identidad, sobriedad a través de la vestimenta. Y bueno, a mí me gusta.
Te voy a pedir algo, no sé si se puede. ¿Me puedes cantar un fragmento de la canción de Víctor?
Ay, cantora.
No la sabes.
Esa luna, te la puedo hacer, porque no la sé con el 4, pero te la puedo hacer un poquito a capela.
A ver, esto
y que después la enganchen.
Estreno absoluto.
La enganchen con la canción.
Es la 4.
Y yo toco el bombo legüero, ¿no es cierto? Aquí en esta canción. Uh-huh. Que dice así. Se alunaba la luna en las alas de tu sangre por el Tucumán, y la noche te ungía de estrellas, dulce guarda de la libertad. Bien amada patrona del canto, compañera que renacerá del exilio que la muerte en llanto te propuso en su lecho de sal. ¿A dónde irá tu corazón? ¿A dónde claridad, madrecita que nos amadrabas con la leche tibia de tu alma sin par?
Gracias por cantar tan bien. Nos hace bien que cantes bien.
Gracias.
Porque los que cantan bien respetan al público, se preocupan por hacerlo bien, porque tienen sentido de autocrítica y porque además se preocupan por cultivar los dones. Recibí un aplauso, es un aplauso de ficción, pero recibílo como si fuera cierto. Amiga,
muchas
que
gracias.
Tengas mucho éxito. Gracias. ¿Viste que hay un lugar común que dice gracias por ser como sos?
Sí.
Gracias por ser como sos. Los que amamos la música, te amamos también a vos.
Gracias.
Chau, Charo. Suerte, Charo.
Gracias,
suerte.
Gracias.
La justa verdad, tu garganta esparcía esperanzas y no cesa de cantar y amar. ¿A dónde irá tu corazón? ¿A dónde irá tu claridad, madrecita, que nos amadrabas con la leche tibia de tu alma sin par? ¿Dónde?